Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a Mentes Literales. Este es el episodio número 42 y hoy vamos a hablar de un libro de suspenso, un poco de ciencia ficción, titulado Nocturno, de Dean Kuntz. Pero para que nos explique más a fondo sobre este libro, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Anita? ¿Cómo estás, Ani?
Hola, Mix. Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo te encuentras tú?
Bien también, pues ya listos y preparados para otro episodio más y como debía de ser, porque ya es, digamos que, pues ya estamos en las últimas de Halloween y pues teníamos que traer un título de suspenso, ¿no? De terror o algo así parecido.
Así es, teníamos que conseguir una historia que estuviera de acuerdo con la temporada y encontramos Nocturno.
Gracias. Oye, ¿qué no se llama Nocturno un título también de Guillermo del Toro? ¿O ese es Nocturna?
Nocturna, que también ya se reseñó anteriormente.
Cierto,
una saga de muy buena calidad y que también se llevó a la pantalla chica con...
Una serie.
Exacto, con el título de Strain, si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo.
Strain, exactamente, sí, ya me acordé. Que por cierto, no la terminé de ver.
Porque no, yo tampoco, pero terminada sí, la saga, créeme que vale la pena.
Bastante, pero ya luego le perdí el hilo, ya no supe ni qué onda, y pues ya no le seguí más. A lo que sí le seguí, fíjate que este fin de semana, ya ves que está el auge este de la película de Halloween y pues todo el mundo anda, y aparte pues también es la temporada de Halloween y todo eso, ¿no?
Sí.
Estaba indeciso, no sé, no sabía si ir al cine a ver la nueva o ver las anteriores, ¿no? Pero por ahí había escuchado y tú también me habías comentado de que es mejor ver las primeras y pues ya luego con calma ir al cine, ¿no? Y yo creo que es lo adecuado para saber un poquito más sobre la historia de Miguel Myers. Por ahí escuché que le llamaba Miguel Myers en un video. ¡Qué risa tenía yo!
Miguel Myers. Sí, se decía que con la primera película iba a ser como que conexión, ¿no? Esta nueva versión que sale del mismo director de Carpenter. Entonces, es lo recomendable ver la primera y de ahí brincamos a esta que acaba de salir. Al parecer, si todo sale bien, yo iría a verla en estos días y ya estaría comentando.
Pues yo por otro lado creo que necesito ver la segunda parte porque por ahí algo es como continuación de lo que va a suceder con la... ¿Cómo se llama la Jamie Lee Curtis? Pero ¿cómo se llama el personaje en la película? Ya no recuerdo.
Stroh.
Bueno, lo que sea el nombre de ella en la película. Pero en la segunda parte parece que también está interesante por lo que pude ver en la reseña del video este de Te lo resumo, que está divertidísimo. Si no lo han visto por ahí, búsquenlo en YouTube. Un canal en YouTube que se llama Te lo resumo, así tal cual. Y está muy divertido. Entonces ahí estaba yo viendo todo lo que... la historia de Halloween. Y la forma en que te lo cuento está demasiado chistoso. Pero también me llamó la atención la segunda parte. Ya la tercera, cuarta, quinta y lo que venga de más. Ya no tanto, porque como él mismo lo dice, ya es una cochinada de película, ¿no?
Sí, ya no tiene mucha secuencia y cambia en parte de la trama.
Sí, también ya ahí. Entonces, pues ahí estaba yo viendo toda la saga y la verdad es que me llamó la atención la primera y la segunda. Y yo creo que voy a ver la segunda y después de eso voy a ir al cine a verla, pues ya la más reciente, ¿no?
Yo esperaba ir en estos días, o bueno, tengo la esperanza de ir, pero por cualquier cosa espero que continúe en cartelera para la próxima semana.
Pues yo creo que sí va a seguir porque precisamente por ahí estaba viendo. De hecho, fíjate que la primera semana recaudaron 70 millones de dólares.
¿En serio?
Acá en Estados Unidos. Y la Jamie Lee, bueno, sí, pues también, o sea. El hecho fue de que presumió en Twitter de que pues su película fue la más taquillera de... Bueno, no más taquillera, pero que hizo 70 millones y con una protagonista mujer, ¿no? Uh-huh. Que se sentía muy orgullosa de de la película, de todo, de todo el equipo. Y pues está bien, ¿no? Pero bueno, solo quería comentar eso de que, pues, como está en Halloween y toda esa onda, ¿no? Pero en sí, lo que vamos a hacer para este episodio es algo, digamos, especial. Es por eso de que Ana trajo esta novela. Y pues, dinos, Ana, ¿cómo conseguiste este libro? ¿Quién te lo recomendó? ¿Por qué? ¿Por qué te animaste de leer algo así de suspenso?
Bueno, andaba yo de pesca consiguiendo libros, o más bien viendo cuál me interesaba, cuando de pronto vi la carátula del libro y decía Nocturno y hablaba acerca de la noche. En específico decía que el protagonista era un ser de la noche, pero no de la forma vampiresca que comúnmente todos piensan o que es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino porque el protagonista sufre una enfermedad genética que le impide estar a la luz del sol. Desarrolla como una cierta fotofobia. Bueno, el caso es que el sol afecta a su piel de tal forma que le puede causar cáncer, ya sea de piel o de ojos, de una forma muy rápida, por lo cual no puede exponerse a ninguna luz ultravioleta, es decir, ni sol, ni luz fosforescente, focos, o sea, tiene que estar casi en total oscuridad. Entonces, como que me proyecté por la alergia al sol que tengo y que de hecho cada vez es menos la exposición solar que mi piel resiste. Y me dio mucha risa al inicio porque dice que necesita salir de su casa y que ya está prácticamente anocheciendo, pero de todos modos él tiene que usar bloqueador solar. Entonces se impregna con este olor a coco, que es como ya parte de su vida, y tiene que usar mangas largas a pesar de que esté haciendo calor, lo cual también fue una proyección. Tiene que usar, ya sabes, gorra, chamarra, estar cubierto. Y pues de ahí me dio curiosidad. Porque pues ya sabes, me gusta como el tipo de protagonista inusual, diferente. Y obviamente este cumple con todos los requisitos. Se me hizo bastante curioso la forma de la sinopsis, ya que hablan ahí de diferentes misterios y cosas así. Lo conseguí, lo empecé a leer. Y déjame decirte que me gustó. Lo leí un poco rápido para traerlo. Y hubo una parte en la que no me convenció mucho al inicio. No hagas esa cara, no estoy diciendo que no me gustó el libro.
No, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que tú me comentaste. O sea, ya lo sé. Lo que pasa es que tú me comentaste diferente.
No, no, no.
Estabas comentando que sí te había gustado porque había ciertas partes como que se te hizo un poco medio lento y luego como eso. Que no había mucho suspenso del todo, ¿no?
Exacto. Esa es la parte que se me hizo pesadito. Más bien me desesperé. Se me hizo lento al inicio porque te está hablando en forma de descripción. Christopher Snow, que es el protagonista, te habla en primera persona y te va contando la historia o los sucesos que le van pasando. Sonó el teléfono de mi escritorio, iluminado por las velas, e intuí la proximidad de un cambio tremendo. Mi padre estaba agonizando desde hacía días y tras pasar la noche anterior junto a su lecho, supe que no iba a durar mucho. Temía perderle y por primera vez en 28 años encontrarme solo. Soy Christopher Snow, hijo único, escritor y hombre elefante de la ciudad.
Tengo una enfermedad genética rara y frecuentemente fatal. Xeroderma pigmentosum, XP. Lo que me hace extremadamente vulnerable al cáncer de piel y de ojos. Hasta la más breve exposición al sol, y de hecho, a cualquier rayo ultravioleta, podría ser desastrosa para mí. A todos los seres humanos, la luz del sol les daña el ADN. En las personas con XP, sin embargo, las enzimas que se encargan de restaurar el daño no funcionan, y la reparación no se lleva a cabo. Vivo en la ciudad de Moonlight Bay, en California, con una población de 12.000 habitantes. Soy el único que vive por la noche y rehuye la luz del sol. Habían pasado 9 años sin que saliera a plena luz del día. Casi anochece. Sin embargo, tengo que ponerme bloqueador solar con olor a coco, manga larga, una chamarra y usar lentes oscuros a pesar que ya casi anochece. A pesar de mi condición, cuento con personas que siempre me han apoyado y querido. Mi madre, quien falleció hace 2 años. Mi padre, a quien estoy a punto de perder. Mi novia, Sasha Goodall. Bobby Holloway, mi mejor amigo y defensor. Angela Ferryman, mi enfermera desde el día en que nací. Y Orson, mi perro guardián. Al llegar al hospital, las luces de los pasillos son apagadas para que pueda llegar a la habitación de mi padre. Se encuentra iluminada por la luz de las velas. Por mi condición, no es posible que me exponga la luz fluorescente. Me acerco y le tomo la mano. Él aprieta y me dice: recuerda. No tengas miedo, Chris. No tengas miedo. Luego se fue. Besé su frente y su rugosa mejilla. De acuerdo con sus deseos, iba a ser incinerado. Llegaron 2 auxiliares de la funeraria y se llevaron el cuerpo a la sala frigorífica, situada en el sótano. Seguí escuchando el chirrido de la camilla mientras se alejaba. Entonces recordé la obligación que había estado a punto de olvidar. Mi padre, romántico hasta el final, había querido que lo incineraran con la fotografía preferida de mi madre. Me dirigí al sótano y continué bajando las escaleras a mayor velocidad que antes hasta que llegué. A ese lugar, al sótano, a donde habían llevado a mi padre. El aturdimiento se transformó en escalofrío. Abrí la puerta con decisión y entré en un corredor del sótano. Entonces los escuché. El dueño de la funeraria y sus 2 auxiliares hablaban del intercambio que harían con el cuerpo de mi padre y el de un vagabundo muerto. ¿Por qué querrían llevarse el cuerpo de mi padre y entregarme las cenizas de alguien más? ¿Qué es lo que en realidad harán con su cuerpo? Lo seguí hasta la funeraria, al cobijo de la noche, y estuve espiando tras las ventanas para tratar de descubrir qué harían con mi padre. ¿Por qué mentían? Y, sobre todo, ¿quiénes eran esos auxiliares? De pronto, se dieron cuenta de mi presencia y salieron 2 auxiliares, varios hombres más. Tuve que correr para esconderme. Eran hombres armados los que me perseguían y barrían los terrenos próximos a la funeraria. Estuve huyendo durante lo que parecieron horas, hasta que pude perderlos a través de unas tuberías donde me encontré con un escalofriante descubrimiento. A la luz de mi linterna se iluminaban cientos de cráneos de distinto tamaño, ordenados uno sobre otro. No sabía qué o quiénes habían creado esta macabra colección, pero esperaba no caer en sus manos. Cuando por fin pude salir de las tuberías, llamé a mi amigo Manuel, policía y hombre confiado. Cuando me dirigía a la comisaría, alcancé a ver a uno de los auxiliares de la funeraria hablando con el jefe de la policía. No lo podía creer, seguían buscándome y además el jefe era algún tipo de cómplice. Sin saber en quién confiar, me dirigí a mi casa. Tenía que pensar con calma en todo lo que estaba sucediendo. Además, necesitaba otros lentes, pues en la persecución había roto los que traía. Una vez en casa, noté que Orson no se encontraba dentro de la casa. Era un perro negro, cruza de labrador. Perro confiable y mucho más inteligente que la mayoría. Lo encontré escarbando la tierra en el jardín, quizá tratando de desenterrar algo. Lo dejé y fui a mi cuarto. En mi cama había un paquete con unas curiosas marcas en el sobre. Al abrirlo, me encontré con una pistola. Revisé la casa y no había signos de que hubiera irrumpido alguien. En ese momento, vi que había dos mensajes en el contestador. Era Angela, mi enfermera. Me pedía que fuera a su casa. Alguien había dejado ese sobre y había estado en mi casa. No pensaba dejar a Orson solo. Tomé mi bici, mis lentes y a mi perro. Juntos salimos a las calles a ver a Angela. Era una mujer madura, delgada y de constitución frágil. Pero quienes la conocíamos sabíamos que Angela podía ser todo menos débil. Vivía sola. Su esposo se había suicidado desde hacía algún tiempo. Cuando me invitó a sentarme en su cocina, empezó a decirme que tenía derecho a saber la verdad. Algo extraño pasaba en la ciudad y en ella misma. Decía que se estaba transformando, aunque no supo decirme en qué. Me explicó que todo había comenzado con la aparición de un mono, años atrás. Angela estaba en esa misma cocina cuando de pronto vi a un mono rhesus sentado en su mesa. Este tipo de monos es utilizado para experimentos. El mono la atacó y ella trató de defenderse. Describió al mono con una malicia y un deseo de hacer daño propio de un psicópata. Quizá leyó en mi cara la incredulidad. Mencionó que iría por pruebas. Subió al segundo piso mientras Orson y yo esperábamos su regreso. Habían pasado unos 5 minutos cuando de pronto se escuchó un grito lleno de dolor y desesperación. Yo había cargado con la pistola que encontré en mi casa. Sin pensarlo 2 veces, subí las escaleras empuñando mi Glock. No sabía decir qué resultaba más escalofriante, si el grito que escuchamos antes o el silencio que vino después. Ordené a Orson quedarse donde estaba, por si el intruso me esquivaba. Avancé por el pasillo del segundo piso. Había 3 habitaciones. Me dirigí a la principal. No había nada, pero se notaba un olor extraño en el aire, procedente del baño. Cuando abrí la puerta, un olor a sangre me dio de lleno en la cara. Mis zapatos estaban pisando un charco viscoso y en medio de aquel desastre estaba Angela, sentada contra la pared y la cabeza en un ángulo extraño. Parecía que la habían degollado. Impactado y aturdido por el descubrimiento, con ganas de huir de ahí, pero con el convencimiento de que había alguien. En la casa, me armé de valor y busqué por el cuarto principal. Sin encontrar nada. En el siguiente cuarto, Angela fabricaba muñecas. Era su pequeño taller. Resultaba tonto, pero la escasa luz parecía que los ojillos cobraran vida y brillaran de forma maléfica. Estaba revisando el taller cuando escuché ruidos en el cuarto principal. ¡Imposible! Acababa de abandonar ese cuarto y estaba seguro de no haber visto a nadie ahí. Sin embargo, cuando salí al pasillo, noté que la luz de la habitación estaba encendida y la puerta estaba siendo cerrada desde dentro. Me abalancé sobre la puerta y la abrí bruscamente, como había visto hacer a Willis, Stallone y tantos otros. El cuarto permanecía vacío y desde donde estaba podía ver, entre penumbras, el cuerpo derribado de Angela. No quise acercarme de nuevo. Le di la espalda y me dispuse a revisar bien el cuarto, con la absurda idea de que al girarme, encontraría frente a mí al ensangrentado cuerpo de Angela, con la cabeza de lado y la sangre brotando de su herida. De pronto se apagaron las luces del segundo piso. Busqué desesperadamente la linterna en mi bolsillo, pues no soportaba la idea de estar en completa oscuridad con el cuerpo de Angela y aquel intruso cerca. Al salir al pasillo, una muñeca estaba esperándome, sentada a mitad del pasillo. No quise tocarla ni acercarme. La rodeé cuidadosamente y escuché ruido en la última habitación, la que me faltaba revisar. Me acerqué despacio y al entrar, lo primero que vi fue un gran ropero, lo suficientemente grande para ocultar a un hombre. Tenía las puertas cerradas. Estaba por acercarme cuando vi en la cama a otra muñeca de las de Angela. Tenía algo en sus manitas. Me acerqué a investigar. Eran un par de ojos humanos. Horrorizado y con náuseas, noté el olor extraño a humo y calor, mucho calor. En alguna parte de la casa empezó un fuego que se propagó rápidamente. Tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. El humo ya era visible y casi no podía respirar. Salí al pasillo y cuando iba bajando las escaleras, escuché ruido a mi espalda. Me volví y vi que una muñeca salía disparada en mi dirección. Me agaché justo a tiempo de ver cómo la muñeca se estrellaba en la pared donde antes había estado mi cabeza. Sin pensarlo, me abalancé al primer piso, reptando a causa del humo, y con la ayuda de Orson, que encontró la salida justo a tiempo, pudimos abandonar la casa de la querida Angela Ferryman para siempre. Muchas cosas sucedieron esa noche, la mayoría sin explicación. La extraña historia de Angela y su brutal ataque, y a qué se refería con que ese día inició todo. ¿Con que era un mono, pero a la vez no lo era? ¿En qué se estaba transformando? ¿Y por qué iba a ser el fin del mundo? Caminábamos, estaba cubierto de hollín. Aún tosía por el efecto del humo y me sentía muy fatigado. Por las calles de Moonlight Bay, una cortina de niebla empezó a cubrir gran parte de la ciudad. Era muy espesa, tenía muy poca visibilidad y la seguridad de que era observado, de que algo o alguien seguía mis pasos. A la luz de una farola, distinguí la figura de un hombre, esperándonos. Era el jefe de la policía, Roosevelt Frost, quien con muy poca paciencia nos pidió subir a su patrulla. Orson en la parte trasera y yo en la delantera. Una vez dentro y viéndolo de cerca, se podía observar cómo sus ojos brillaban con una luz amarillenta, aunque solo fuera durante un instante. Entonces dijo: «Lo único que tienes que hacer para continuar con tu patética vida es dejar las cosas en paz. Deja de investigar. Acepta las cenizas que se te entreguen y olvida todo. De lo contrario, tus amigos perderán la vida uno a uno». Angela no supo apreciar la transformación. Iba a abrir la boca y hacer público lo que pasa aquí, y ya viste cómo terminó. «Hagas lo que hagas, chico. Esto ya está en marcha. Es el fin del mundo y no se puede detener». Era un hombre despreciable y lleno de odio. Todo lo contrario con la personalidad del Roosevelt que había conocido, y que era un hombre recto y honesto. Parecía que efectivamente se hubiera transformado en otra cosa. Le pregunté qué harían con el cuerpo de mi padre. Aún traía la Glock en mi bolsa, en la chamarra. Si tenía que disparar, lo haría. Tenía un par de horas de oscuridad por delante y no pensaba abandonar mi búsqueda. «¿Aún no lo entiendes?», dijo. «Todo está relacionado con tu madre. ¿En realidad crees que sufrió un accidente?». Soltó una risotada. «Ellos se encargarán de ella y pronto lo harán contigo si no dejas de meterte en nuestros asuntos. Protege a la gente que aún te queda. Ahora lárgate de aquí. El perro se queda». «¡No! Orson se viene conmigo». «¿Quieres estar presente?». «Bien». Levantó la pistola y disparó.